Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el programa. Ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Si os vais de puente y vais en el coche, cuidadito con la carretera. Lo primero de todo, hoy comienza la Euroliga de baloncesto, la NBA de Europa, con dos partidos, Unicaja Maccabi y Olympiacos Caja Laboral. Mañana jugará el Barça con el Brou Basket y mañana también se jugará el partido Real Madrid-Panathinaikos. Para ese Real Madrid-Panathinaikos, que se disputa en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid a las 9:30 de la noche, tenemos 5 entradas dobles para regalar, para que vayáis a ver el primer partido del Real Madrid en la Euroliga. Si estáis por Madrid, es un día de fiesta, es un buen plan, y si estáis fuera y os queréis venir a Madrid para ver el partido, pues facilito. Vais al Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, dejáis un comentario en el muro y luego decimos quiénes son los 5 ganadores de esas 2 entradas dobles para ver el Real Madrid-Panathinaikos de Euroliga. Buen plan. Mañana, antes del baloncesto, jugará la selección española de fútbol en Bielorrusia, el segundo partido de clasificación para el Mundial. Esta tarde se realizará el último entrenamiento del equipo del Bosque. Vicente no ha querido esta mañana en rueda de prensa adelantar si mañana jugará Busquets de central o será Raúl Albiol el que acompañe a Sergio Ramos. El partido a esta hora no se televisa. Los operadores de televisión españoles que están negociando no pagan lo que piden los bielorrusios, han bajado un poco las pretensiones, ya piden menos de 1 millón de euros, pero como digo, las televisiones españolas dicen que no pagan eso, esto no se arregla y esto es de interés general. Yo no sé qué va a pasar en este país si mañana no se ve el partido de la selección.
Mire, señor Gallego, estamos trabajando en ello.
Hombre,
que diría mi admirado José Mari.
Hombre, por
hay que decirle a la gente que Bielorrusia no está en la comunidad europea.
Claro, claro, claro.
Y eso dificulta mucho la negociación, como ya se puede usted imaginar.
Ya me lo imagino.
Pero quiero decirle a los españoles que estén tranquilos, porque seguimos trabajando para que el partido se pueda ver por la tele.
Claro,
porque,
que sí.
Mire usted, nos parece una prioridad.
Lo es, lo es, lo es.
Podemos estar con el paro como estamos.
Sí.
Podemos estar con la prima de riesgo como estamos.
Como estamos.
Podemos estar en el culo del mundo en muchas cosas.
Sí, sí.
Pero el fútbol de la selección no puede faltar en la casa de los españoles.
Claro que sí, bien dicho.
Que además, como ha dicho el ministro Bert, gallego, hay que españolizar a los niños.
Hombre.
No solo a los de Cataluña, no, no, sino a los de todo el mundo.
Todo el mundo.
Y por eso es fundamental que se vea por la tele el partido de España.
Claro que sí, lo es.
Para que esos niños y esas niñas vean a la selección, escuchen el himno.
Firme.
Y en definitiva se españolicen, que eso es lo que se trata.
Muy bien, nos Gallego. Parece fenomenal,
¿no? Y si no se ve por la tele, pues también queda internet, ¿no? Roja Directa, eso que también lo he visto alguna
vez. Pero por favor, Roja Directa, mira, pues mira, Roja Directa viene muy bien para el partido de la selección. Luego estamos en Bielorrusia, en Minsk, a ver qué más ha dicho del Bosque. Por aquí sigue dando que hablar mucho lo del Atleti de Bilbao, la filtración de la charla de Bielsa en el vestuario, magnífica por otra parte. Hoy ha dado rueda de prensa al presidente del Athletic, Josu Urrutia, un hombre preocupado por lo que sucede en su club. Suponemos que interesado en conocer todo lo que se ha hecho o se ha dicho para así valorarlo y actuar en consecuencia. Y digo suponemos porque él dice que no ha escuchado ni va a escuchar la charla de Bielsa.
Yo no he escuchado la charla ni la voy a escuchar, porque no me pertenece esa charla. Yo no debería de saber lo que se cuece en esa charla ni nadie debería saber, por lo cual no quiero saberlo.
Hombre, señor Urrutia, ser el presidente del club y no querer saber lo que sucede, lo que se dice, además con las cosas tan bonitas que dijo Bielsa, rectifique, reaccione, está a tiempo todavía de escucharla, que es muy interesante. Una del contestador en el inicio del programa, un palo, que también nos gusta que nos caigan palos, y sobre todo si son como este, con criterio, con educación y probablemente con toda la razón. Lo admitimos y ya está.
Buenas tardes. Estoy oyendo la radio, hoy es día 10 de octubre de 2012, y el tufillo machista que se propaga entre los periodistas deportivos cuando otra periodista deportiva, pero en este caso mujer, expone una opinión, es verdaderamente deleznable. Es del siglo XIX, o igual del siglo I, pero no del siglo XXI. Un poquito de respeto. Las personas somos personas, y el sexo es una condición.
Muy bien. Querida señora, si usted lo entendió así, pedimos disculpas. A nuestras compañeras Marta Casas y Laura Martínez, que son las que intervinieron ayer en el programa, las queremos y las respetamos. Pero seguramente debemos hacerlo más. Tiene usted razón. En cualquier caso, créame, yo hace tiempo que tengo muy claro que las mujeres son mejores que los hombres. Nos ganan. Nos ganáis. Por ejemplo, en valentía. Hoy el programa lo abrimos con una mujer, María de Villota, piloto de Fórmula 1. Hace 3 meses sufrió un accidente cuando entrenaba en Gran Bretaña. Pudo haber perdido la vida, pero se recuperó, aunque con secuelas graves. Ha perdido el ojo derecho. Esta mañana, María de Villota ha dado la primera rueda de prensa y nos ha dado a todos una lección de vida tremenda. Abrid las orejas para escuchar a María de Villota.
Va a ser inevitable que sea un poquito sentimental porque ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado, pero me gustaría transmitiros 2 momentos cruciales desde el accidente que recuerdo en el hospital y que para mí han sido claves y además os muestran muy bien, yo creo, cómo me siento hoy. El primero fue cuando yo ya desperté. Va a ser un momento aquí un poquito duro familiar porque es recordar todo aquello. Pero se acercó uno de los cirujanos que me había operado y con mi familia alrededor. Me dijo, María, te hemos salvado la vida. No sé si recuerdas que tuviste un grave accidente, pero estás aquí con nosotros. Ha sido muy duro, pero estamos felices de eso, de haberte podido salvar la vida. Pero tenemos que decirte que has perdido el ojo. En ese momento, yo miré al doctor y le dije, ¿usted es cirujano? Y me dijo que sí. Y le dije, ¿y usted opera con 2 manos? ¿Necesita 2 manos para operar? Y él me dijo, sí, sí. Y yo le dije, pues yo soy piloto de Fórmula 1 y yo necesito 2 ojos. Y al pobre le dije, lo de ese ojo era mi decisión, como si el pobre a lo mejor hubiera tenido alguna opción, ¿no? De poder hacer algo. Y claro, luego van pasando momentos, ves los ojos con los que te ve tu familia, tu novio, que parece que eres como un milagro, ¿no? Y vas viendo que realmente ha sido algo inaudito y que te encuentras bien. Y te das cuenta que ves más que antes. Porque yo antes solo veía la Fórmula 1, yo antes solo me veía encima de un coche compitiendo y no veía lo que era realmente importante en la vida, ¿no? La claridad de decir, joder, estoy viva, y que en ese momento no estaba valorando lo más grande que es que esa persona que estaba allí pues me había salvado, ¿no? Así que este ojo me ha devuelto el norte, me ha devuelto lo importante que es. Y lo tomo así, lo tomo con esa energía de decir, esta nueva oportunidad la voy a vivir al 100%. Y por supuesto, no todo es lo que yo creía que era la vida, ¿no? Y la otra es la primera vez que me miré en el espejo. Lo tenían tapado siempre, pero hubo un día pues, que me acercó mi madre para que me aseara en la silla de ruedas y bueno, pues no sabemos por qué, pero en ese momento pues estaba destapado y yo me vi y vi la cara de mi madre, que es una mujer guapísima y que estaba muy preocupada por mi estado y por cómo yo me vería, ¿no? Y yo me quedé aterrada, pero mirándola a ella me quedé más impactada por lo que ella estaba sufriendo por mí, ¿no? Y entonces hice una gracia y le dije al espejo, ¡quita, bicho! En ese momento yo tenía 104 puntos en la cara, tenía el ojo tapado y mi cara era horrible, como os podéis imaginar. Pero en ese momento mi madre sonrió y compartimos la anécdota con la familia. Lo que yo realmente pensé en ese momento fue, ¿quién me va a querer a mí así? Y me he dado cuenta que me han querido más que en toda una vida. Tengo para cubrir la otra y la que me viene ahora, porque no ha sido normal el cariño que he tenido de toda mi familia, de todos mis amigos, de todas mis alianzas, estos que han luchado por mi sueño, por Eduardo, con Ola, por Juan, con IFC, por Elena, con Rasterator, con Durán también, con Mau, donde están Ana, Javier, que decían, lucharon conmigo cuando yo quería ser grande y cuando quería ser piloto de Fórmula 1, pero han estado más cerca todavía cuando yo me sentía muy pequeña y me sentía que nadie me iba a querer, ¿no?
Muy grande. Javier Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Tú estabas en... ¿Dónde ha sido la rueda de prensa? En el Consejo Superior de Deportes,
¿no? En el Salón de Actos del Consejo Superior de Deportes.
Y me contabas que cuando ha terminado su alocución ya no sabías qué preguntar, ¿no?
Yo realmente no he preguntado nada. Lo primero porque era una sala tan grande, había tantísima gente, que en un lado yo estaba al fondo con la grabadora y era imposible llegar hasta donde se hacían las preguntas, pero es que tampoco había mucho más que preguntar porque esto que hemos escuchado es solo... Ni siquiera la primera pregunta, es cómo ella nos ha recibido, es lo primero que ella nos ha querido contar.
Ha dicho que no quería que le preguntaran sobre cómo fue el accidente, ¿no? Eso ahí...
Ella, no lo ha dicho ella, lo ha dicho Carlos Gracia, el presidente de la Federación Española de Automovilismo, porque, bueno, lo ha explicado y yo creo que todos lo hemos comprendido. Lo primero que ha hecho es agradecer a todos los medios de comunicación el trato que ha recibido el accidente desde el primer minuto de María de Villota y ha dicho que... Si que continuásemos con ese respeto, hay una investigación abierta con el accidente y que por favor evitásemos esas preguntas y por supuesto pues todo el mundo lo ha cumplido sin ningún problema.
Bueno, y luego os ha contado lo que va a hacer, lo hemos escuchado antes en la hora 14, ¿no? Porque el accidente le ha dado más ganas de vivir ahora, se la nota, ¿eh?
Sí, lo primero que quiere es recuperarse pues todo lo que pueda porque todavía tiene ciertas secuelas. También nos lo ha contado el médico, tiene todavía secuelas, por ejemplo, bueno, secuelas crónicas y algunas que no son crónicas, como por ejemplo de movilidad, que todavía va a recuperar. Entonces, lo primero es recuperarse al máximo y como objetivos de futuro quiere seguir ligada al mundo del motor, porque dice que ella es algo que lleva en su ADN, es algo contra lo que no puede luchar, es algo que le tira mucho. También quiere ayudar a todos los enfermos. Durante todo este proceso ha estado en el Hospital de la Paz, ha estado en la unidad de quemados, ha visto muchas cosas y quiere no solo durante esta parte que ella se considera que a día de hoy todavía está enferma, sino también cuando esté recuperada, también quiere seguir ayudando. Y en tercer lugar, quiere seguir fomentando a todas aquellas mujeres pioneras, emprendedoras, en quizá mundos que están más dominados por los hombres.
Muy bien, pues nada. Javi, muchas gracias.
Gracias.
Y muchas gracias a María de Villota por la lección que nos ha dado a todos. 3 y 23, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el SER.
¿Últimamente estás más cansado de lo habitual? Parece que el día tuviera 35 horas. En situaciones de debilidad, cansancio, decaimiento, Astenolit Solución Oral. Una ampolla al día es un tónico reconstituyente con vitaminas y aminoácidos que previene estados carenciales.
Astenolit Solución Oral, de Laboratorio CERN. Lea detenidamente las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Bárbara Streisand, la voz femenina más grande de todos los tiempos, publica un nuevo disco de temas inéditos, Release Me. 11 nuevas joyas de su repertorio más personal. Bárbara Streisand, Release Me, ya a la venta.
En algunos países, los gobiernos juegan con los nervios de los periodistas como tú juegas con tu bolígrafo. Cada año, muchos periodistas son asesinados en el mundo. La información es un bien precioso. Protejámoslo juntos. Compra el álbum 100 fotos de Steve McCurry por la libertad de prensa a beneficio de Reporteros sin Fronteras por 9,90 euros en Fnac, Vips y El Corte Inglés. Contacta con Reporteros sin Fronteras en rsf-es.org.
Vamos con la selección, la última hora del equipo del Bosque, que va a entrenar esta tarde, que mañana jugará en Bielorrusia y lo podéis escuchar en Carrusel Deportivo, porque por la tele ahora mismo parece que no lo vais a ver. Javier Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, de momento no, hay que esperar hasta mañana. Está Carrusel, que lo va a contar desde aquí, desde Minsk, y me contaban esta mañana que ahora mismo han rebajado ya a 750.000 euros las pretensiones, los que tienen los derechos, ¿no?, los tenedores de derechos, los alemanes de Sportfight, que tenían, al principio pedían 3 millones de euros, y siguen rebajando. De momento no hay acuerdo, aunque hay que esperar hasta mañana, en día que se va a jugar el partido mañana viernes aquí en Mix.
Bueno, Del Bosque no ha querido decir si juega Busquets o si juega Raúl Albiol. Esa es la gran duda de mañana, ¿no?
Sí, le he preguntado yo si hemos visto un día Albiol, otro día Busquets, si con quién iba a jugar Sergio Ramos. Y me ha dicho que de momento no lo tiene decidido, que, bueno, lo tiene él personalmente claro, pero que no quiere hacerlo público. Yo no quiero por Busquets, pero no firmaría debajo que vaya a ser el jugador del Barça que vaya a ocupar esa marcación. En principio sí creo que va a jugar Busquets y Albiol jugaría frente a Francia el martes en el Calderón.
Hombre, esta tarde en el último entrenamiento, ¿se verá o en ese entrenamiento no Del Bosque no descubre nada?
Depende de él, si quiere enseñarlo lo enseña, si no lo quiere enseñar no te lo enseña, ¿no? Una cosa es lo que prueba y lo que pone en el terreno de juego aquí en Minsk a las 6:30, con frío, pero soportable a esa hora de la tarde. Por la noche sí, por la noche hace muchísimo frío, en torno a 2-3 grados. Y bueno, veremos lo que decide poner finalmente. Yo me quiero por Busquets con Sergio Ramos, pero no lo tengo 100%, puesto que el propio Del Bosque hoy no ha querido confirmarlo en la rueda de prensa, ¿no?
¿Y Villa, titular, como parece, o qué?
Yo creo que Villa no, Torres. Yo creo que jugarían Iker, Arbeloa y Alba en los laterales, con Busquets y Ramos centrales, Alonso y Cazorla por delante, Xavi Hernández de enganche, Pedro, Silva y Torres. Iniesta no está para jugar dos partidos, eso se lo ha confirmado Vicente Del Bosque esta mañana en la rueda de prensa. Iniesta con la pubalgia jugará el partido frente a Celso titular y aquí mañana jugará eso, 10-15 minutos, sea cual sea el resultado del partido. Yo me quino por Silva, Torres y Pedro para el partido de mañana.
Bueno, pues lo veremos. Hoy último entrenamiento, esta tarde nos cuentas. Un abrazo, Javi.
Para ti, hasta luego, chao.
Partido es mañana hablaremos ya largo y tendido de Bielorrusia, que es un partido peligroso, porque el nombre dice poco. Pero ya veréis cómo mañana nos van a apretar mucho los bielorrusos. En España sigue siendo noticia el Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao que ha tenido a su presidente, el señor Urrutia, hoy en rueda de prensa con los medios de comunicación. Iván Martín, Bilbao, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿cómo estás?
Y bueno, ha dicho que él no ha escuchado ni va a escuchar lo de Bielsa. Debe ser el único en Bilbao, entonces.
¿Qué filtraciones? Yo no sé de qué me estás hablando, Gallego.
Por favor. Porque,
no sé, sí, la verdad que llamativo, ¿no? Es uno de los titulares que nos ha dejado el presidente, que dice que ni ha escuchado ni que tiene intención de hacerlo porque entiende es privado. Ha hablado de decepción, de lamentable y de hecho insólito. Y también incluso ha dicho que raya la calumnia a aquellos que dicen que es el propio club quien ha filtrado estas grabaciones. Y Gallego ha añadido esto.
No consigo entender el objetivo de esa grabación. No la consigo entender. Tampoco consigo entender que se filtre. Es que no lo consigo entender y cuál es el objetivo de esa filtración. Y después de decir todo eso tampoco consigo entender que si reprobamos algo así todos, cada vez le demos más bombo. No lo entiendo.
No entiende. Yo Urrutia ha sido una rueda de prensa de 33 preguntas, ¿eh? Como te puedes imaginar, con este tema como principal asunto.
Y todo no habiendo escuchado a Bielsa, que no sabe lo que se pierde, Urrutia. Además, para entender las cosas hay que conocerlas. Y si no conoces lo que ha dicho, pues a lo mejor descubres algo. Pero en cualquier caso no hay una caza de brujas, ¿no? ¿O sí?
No, se le ha cuestionado, ¿no? Porque claro, en más de una ocasión ha dejado entrever esa circunstancia, que ya se esté haciendo una posición a Josu Urrutia. Él tampoco ha querido entrar mucho en este tema porque dice que él hoy quiere zanjar este asunto, que no quiere que se hable más de esto, por lo que acabas de escuchar, que quiere zanjarlo. Pero vamos, de ahí a eso yo creo que Josu Urrutia de momento no se teme nada al respecto.
Bueno, ¿y de Llorente algo nuevo?
No, nada nuevo. Ha definido como situación puntual que fuese expulsado en entrenamiento por Marcelo Bielsa, y sobre los pitos que todavía recibe el jugador del Athletic, espera que el contexto, así lo ha definido, sea mejor para el delantero, que espere que marque muchos goles más con la camiseta del Athletic. Sí que ha dejado Gallego un recadito a Javi Martínez, que ya sabes que el otro día dijo que estaba triste por lo que estaba sucediendo en el Athletic. Uh-huh. Ha dicho que tristeza es lo del tema de la valla, por ejemplo.
Sí. Y de la posible denuncia al Bayern de Múnich, que se lo sigue pensando, ¿no?
Sí, que se lo sigue pensando.
Muy bien, Iván, muchas gracias.
Hasta luego.
A ver si se calman un poco las cosas en el Athletic de Bilbao, que el año pasado fue noticia por su juego y este año lo está haciendo por otra cosa. 3:30, Ser Deportivo.
Cadena Ser, 94.4 FM.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
La cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ser Deportivos, cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, que mañana a los Sub-21 les deseo la mejor suerte en Burgos. Seguro que la van a tener, porque allí hay buena gente y les van a echar una mano como Dios manda.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Yo también voy mañana a Burgos con mi madre, pero claro, yo no puedo ir al fútbol, porque si voy con mi madre, pues no voy al fútbol.
Claro.
Venga, hasta la vuelta, que lo paséis bien. Allí también os oiré. Un abrazo.
Muy
hasta
bien,
luego.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, señora Carmen. Un saludo para toda la gente de Burgos, que vayan a apoyar a la selección, que es un partido importante el de hoy, el partido de los Sub-21, eliminatoria directa con Dinamarca, la ida esta tarde y la semana que viene la vuelta en Dinamarca, el equipo de Lopetegui que busca meterse en la fase final del Campeonato de Europa. Una lástima que la señora Carmen no pueda ir, porque sería una animadora de las mejores, seguro, de las mejores. Ahora a las 3:32, como todos los jueves en este programa, NBA con Daimiel.
Bueno, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odon, rebote que barre Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Ray Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Hola, Demir, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de la NBA, te voy a leer una noticia, no sé si la conoces, acabo de verla. La selección española de baloncesto destrozó sus apartamentos de la Villa Olímpica. Los jugadores de la selección española de baloncesto causaron destrozos valorados en más de 9.000 libras esterlinas, más de 11.000 euros, en los dos apartamentos que ocuparon en el Parque Olímpico de Londres durante la celebración de los Juegos. El coste de los destrozos fue evaluado el día después de la final olímpica, el 12 de agosto.
Yo creo que habrá que investigar, ¿no? Habrá que preguntarles a algunos, pero bueno, si es después de la plata olímpica, no pasa nada. Lo que pasa que, bueno, no sé si tendrán que pedirles algo, ¿no? Para reponer.
No, lo ha tenido que pagar el COE, el Comité Olímpico Español.
Así bueno,
que...
pues ellos entenderán con el COE, ¿no? También han tenido que llevar el chándal ese muchos días.
Ahora, la cara de Cayetano Cornet, del jefe de expedición, cuando fuera a los apartamentos, sí, si lo viera...
Hombre. Bueno, yo creo que ellos se han definido siempre por ser, en lo bueno y en lo malo, un grupo muy unido, muy divertido.
Sí, sí.
Y bueno, pues nos han dado muchas alegrías, la gente tiene que celebrar.
Se les fue la mano un poco, ¿eh?
Sí,
bueno. Se les fue la mano. Bueno, NBA Europa esta semana. El Madrid dos partidos en América y el Barça uno aquí y además ganando.
Sí, el Barça yo creo que tomó ese partido contra Dallas en casa en el San Jordi. Al final lograron llenar el San Jordi pues un poco como un partido de desinhibición, de alivio, porque habían perdido la Supercopa contra el Madrid, habían perdido los dos primeros partidos de Liga, estaban con problemas. Y bueno, pues jugar sin la importancia del resultado yo creo que les vino muy bien. Y además Navarro se encontró muy a gusto, ¿no? Navarro siempre se ha motivado mucho desde el Barça jugando contra equipos NBA. Yo le recuerdo un partido excepcional en Los Ángeles contra los Lakers, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre parece que tiene una asignatura pendiente ahí y estuvo magnífico en la segunda mitad. Dallas es un equipo muy nuevo que ha cambiado mucho. No tuvo a Nowitzki, que nos lo dijeron dos minutos antes de que empezara el partido,
sí,
que
bueno,
no iba a jugar Nowitzki. Sí, bueno, ellos se lo callaron para evitar que hubiera gente que se quedara en casa, ¿no? Por esa noticia. Y bueno, tiene una inflamación de rodilla. Parece que no es nada grave la lesión de Nowitzki, pero es normal que los jugadores NBA que llevan muchos kilómetros recorridos, muchas temporadas y a gran nivel, tipo Nowitzki, tipo Pau, fíjate Kobe Bryant también, pues ahora cuando vuelven después de vacaciones siempre tienen alguna molestia. Kobe tiene ahora problemas en el hombro y Nowitzki estos problemas de rodilla. Hay varios casos, ¿no? Y ellos se toman la pretemporada de manera muy diferente. Tú imagínate qué pasaría si el Real Madrid o el Barcelona de fútbol perdieran los dos primeros partidos de temporada de paliza, como ha hecho Lakers, que Lakers ha perdido contra Warriors el primero y ayer contra Portland, contra el equipo de Víctor Claver, también por 18 perdieron anoche, ¿no? Entonces, allí no pasa nada. No ha estado Kobe, no ha estado Dwight Howard, bueno, reparten mucho los minutos, juegan más los menos habituales y no pasa nada porque llevan 6 entrenamientos y 2 partidos de pretemporada. Mike Brown, el entrenador de Lakers, ha dicho que están a un 30-35% todavía de rendimiento, ¿no?
Forma parte del espectáculo entonces
sí,
un poquito
sí,
también,
sí.
¿No? Y,
sí.
Y el Madrid, de sus 2 derrotas en América, bueno, estuvo a punto de ganar a Toronto, ¿no?
Sí, bueno, ha estado en los 2 partidos el Real Madrid. Estuvo en Memphis, perdió 105-93 y luego jugó en Toronto y cayó 102-95, pero es verdad que estuvo en el partido. Incluso ha habido quejas por el arbitraje en el Real Madrid por ese partido. Perdieron sobre todo la batalla del rebote contra los Raptors. Los Raptors tenían 2 bajas importantes, sobre todo su base Kyle Lowry, el base que le han llevado a Calderón para que teóricamente sea titular Kyle Lowry. Pero bueno, falló tiros libres el Real Madrid. El mejor ha sido Mirotić, del que ha habido varios artículos en la prensa estadounidense. Ya sabes que Chicago Bulls tiene derecho sobre Mirotić y en teoría ellos piensan que en 2 años, después de 2 temporadas más, pues Mirotić estará allí en la NBA. Desde luego tiene nivel, ha estado muy bien en los 2 partidos. Y bueno, pues hay que... Yo recuerdo sobre todo que Marc Gasol también estuvo muy motivado y muy bien contra el Madrid. Hizo 16 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias en ese partido de Memphis. Pero yo creo que Pablo Laso estaba pensando también en todo lo que le viene ahora al Real Madrid. Porque claro, mañana inauguran la Euroliga con un partidazo contra Panathinaikos. Y luego el domingo juegan contra Fuenlabrada, ¿no? Así que, bueno, son muchos partidos en pocos días, un viaje muy largo para ellos. Y ha extendido la rotación Pablo Laso para, bueno, preservar las piernas de todos sus jugadores.
Recuerdo que vamos a regalar 5 entradas dobles para ese partido Real Madrid-Panathinaikos de mañana, 9:30 en el Palacio. Tenéis que ir al Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, dejáis un comentario en el muro, van 98. Bueno, todavía tenéis opciones. 5 de esos 98 y de los que sigáis hasta las 4 dejando comentarios, os podéis llevar las 2 entradas. Me dice Marta que fíjate, ahora mismo se está jugando un partido de la pretemporada, sí, de la NBA en China.
Sí, han llevado partidos una vez más a China, que es el mercado más emergente y del que más pendiente están en la NBA, fuera de Estados Unidos. Ha ido Miami Heat para allá, he visto imágenes de Miami en la muralla china con las estrellas, recientes campeones, ¿no? LeBron, Wade. Wade, bueno, pues está saliendo de una lesión. Wade creo que ha estrenado nueva marca, Linin, ¿no? Con la que ha estado Calderón mucho tiempo en bota de juego. Y bueno, pues de esto se trata, ¿no? Ha habido 4 partidos en Europa, ha habido partidos en México y partidos en China. Y bueno, pues en la temporada regular, ya partidos oficiales, ellos van a volver a jugar en Londres. Un partido, creo que Detroit-Nueva York, en enero. Esto ya lo hicieron la temporada pasada. Y en Canadá, en 2 ciudades de Canadá, creo que en Vancouver es uno de ellos seguro, van a jugar también partidos oficiales, ¿no? Pero bueno, ahora la NBA está contenta porque, bueno, pues esta es una temporada completa, no como la del año pasado, el lockout, y hay mucha expectación sobre todo por Lakers, ¿no? Que va a ser el outsider a Miami y Oklahoma, que siguen siendo grandes favoritos.
Muy bien, ¿algo más de la NBA que quieras contar o te pregunto ya por lo de la Euroliga?
Bueno, pues no, de NBA nada más, ¿no? Que llevan todos los equipos 1 o 2 partidos de pretemporada y que McGrady, esta estrella 7 veces solo está en la NBA, se va a China. 33 años, pero muy castigado por las lesiones. Yo recomiendo a todos tus oyentes, Jesús, que busquen en internet unas imágenes de un partido del año 2004 en el que McGrady metió 13 puntos en 35 segundos y sirvió para que su equipo ganara en San Antonio. Eso es de lo más grande que ha habido en la historia del baloncesto, ¿eh? Busquen McGrady, 13 puntos, 35 segundos, San Antonio, Houston del año 2004.
Qué calidad, una recomendación como esa. Es que esto es un lujo. Bueno, la Euroliga con el Real Madrid, el Unicaja, el Caja Laboral y el Barça Rigal. ¿Tú crees que este año gana un español la Euroliga?
Bueno, yo creo que puede haber más opciones, a lo mejor, que alguno de los años recientes. El Real Madrid de momento está mejor que el Barcelona, tiene mejor pinta, ¿no? Pero vamos a ver, hay varios equipos de gran nivel, ¿no? Yo creo que CSKA de Moscú sigue siendo un grande, pese a que se le haya ido Kirilenko, ha incorporado a Mesina de entrenador. y CSK es un aspirante. Fenerbahce, el equipo turco, se ha gastado mucho dinero en fichar grandes jugadores, es otro aspirante. Milán, el equipo de Scariolo, quizás. Los griegos, nunca hay que dejar de mirarlos con atención, Panathinaikos y Olympiacos, aunque han perdido a Ivković y a Obradovic, a sus entrenadores. Y cuidado con el equipo de Joan Plaza, comentarista de la SER, en los eventos en verano, el Žalgiris de Kaunas, que también ha hecho muy buen equipo. Pero yo creo que sobre todo hay que explicarle a la gente que es una competición este año más larga. Va a haber todavía más partidos. Uh-huh. Empiezan con 4 grupos, 24 equipos, 6 equipos por grupo, pasan los 4 primeros de cada grupo. Esto nos llevará hasta el 14 de diciembre y luego habrá una fase de top 16... con 2 grupos de 8 que va a ir de diciembre hasta abril.
Olé.
Una fase larguísima, ¿no? Y ahí ya, de ahí saldrán los protagonistas de los cuartos de final, la eliminatoria al mejor de 5 partidos y luego ya la Final Four. Pero es una fase larga, va a haber partidos los viernes y esto puede suponer un desgaste especial. Hacen falta plantillas muy largas. Fíjate, el Real Madrid juega Panathinaikos, luego Fuenlabrada, el Barcelona juega también el viernes Euroliga y el domingo contra Murcia. Esto yo creo que va a suponer más derrotas de las esperadas de Real Madrid y Barcelona, también Caja Laboral y Unicaja, por supuesto.
Seguro.
En Liga CB, en Liga Endesa, porque no hay plantillas ni piernas que resistan los viajes, los partidos, la tensión, así que va a ser complicado, ¿no? Por eso el Real Madrid lleva bastante ventaja, porque es una plantilla de mucho tiempo ya, llevan trabajando 3 años sobre ella y una plantilla extensa.
Muy bien, Daniel, pues estaremos atentos. Ojalá no se haga larga y pesada la competición, que los cambios de formato son peligrosos.
Es verdad, porque los hacen casi siempre para que haya más partidos y más televisión y más ingresos. Y bueno, pues eso hace a veces que se pierda la atención, ¿no? Pero bueno, estaremos pendientes del Real Madrid aquí porque, bueno, es un aspirante y seguro que nos va a dar muy buenas tardes.
Lujazo, Daniel, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora otro lujo, porque conectar siempre con el enviado especial de la cadena SER y el diario AS, Imperio del Monopolio, a los grandes premios de Fórmula 1, pues eso es un placer. Manuel Franco, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Saludos desde este inhóspito lugar llamado Moscú, en el sur de Corea del Sur.
Sí, ¿qué tal? Estabas mejor en Japón, ¿no?
Mucho mejor. La verdad es que Tokio es una ciudad absolutamente increíble. Sí. Y ahora hemos venido a este sitio que es como, no sé cómo deciros, quizá en España se podría asemejar quizá Algeciras, pero bueno, mucho peor, por supuesto. Es una ciudad portuaria, aquí del sur, y ya os digo, es un sitio muy 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 extraño, muy extraño. Aquí como cada año no hay hoteles, sabes que a toda la prensa nos ponen en los Love Motel. Yo estoy en el hotel Motel Sunshine, hay otros que se llaman Motel Adán y Eva, etcétera, etcétera, y bueno, pero Un sitio curioso.
Bueno, es lo que toca. De todo se aprende. Y a ver si aprende los de Ferrari, por ejemplo.
Bueno, de Ferrari no me hables porque... Eso sí, hay que decir que Fernando Alonso había variado su discurso. Si después de la carrera del otro día dijo que llevaban 6 carreras sin hacer ningún tipo de evolución, que el coche no mejoraba, no sé mucho de su equipo. Hoy podemos decir que ha reculado un poco el piloto asturiano y ha dicho cosas que también son ciertas, que no sería líder de no ser porque su equipo... ha mejorado mucho el coche desde el principio de temporada, pero que ahora está en una época mala y que espera que en estas 5 carreras sus rivales también fallen, igual que él o su coche o las circunstancias, porque la verdad es que ha sido mala suerte en ambos casos, fallan también o han tenido ceros esta carrera de Fernando Alonso. Espera que también Sebastian Vettel pueda fallar en las 5 carreras que quedan. Realmente, y lo que dicta la lógica, es que es la única esperanza que queda. Eso o que mejore mucho el Ferrari. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, tiene mala pinta, pero a mí me gusta que ya casi todos los entendidos digan: no, esto ya es para Vettel. A ver si va a haber sorpresita. Esto empieza mañana, sí. ¿A qué hora son las cronometradas?
Pues mañana, bueno, las cronometradas son el sábado. Mañana son los 2 entrenamientos libres, que el primero es a las 11 de la mañana, hora de aquí de Seúl. La verdad es que ahora mismo me has pillado en la hora española. Creo que es a las 3 de la madrugada hora española y a las 6 los segundos entrenamientos libres.
Bueno.
Y luego ya la cronometrada será a las 8 y igual que la carrera también el domingo.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Imperial, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande a todos.
Hay que estar pendiente de estas últimas carreras, a ver si Alonso mejora un poco el Ferrari. Y bueno, no queremos desear el fallo de los Red Bull, pero a todo el mundo le puede pasar.
SER Deportivos, en la SER.
Si te gustan estos caballos,
también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido.
¿Cómo?
Sí, por 69,99, ¿no te lo crees?
No, que me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Quedan 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Os recuerdo que en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser estamos regalando 5 entradas dobles para el partidazo de mañana, el debut en la Euroliga del Real Madrid ante el Panathinaikos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid a las 9:30 de la noche, donde va a estar, él no necesita entrada, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, entrada en principio no.
En principio no.
Me dejan pasar, me dejan pasar.
Algunas te pedirán de vez en cuando, ¿no?
Algunas me piden, sí, pero bueno, tampoco podemos dar a todo el mundo y más que nada a la familia o en un puente como esto, a algún amigo que viene y aprovecharlo. Pero vamos, ya te digo, tampoco vamos sobrados de entrada nosotros.
Bueno, ¿ha descansado el Madrid de su gira americana? ¿Cómo llegasteis? ¿Os habéis recuperado?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido intenso porque han sido 7 días con muchos viajes, muchas horas de vuelo. Pero bueno, ya ayer por la tarde pudimos hacer algo, un poco por recuperarnos del día, porque habíamos llegado muy pronto por la mañana, habíamos estado toda la noche, y bueno, el entrenamiento de hoy por la mañana yo creo que ha estado bien, tenemos a todos bien, sin ningún problema físico, y yo confío en que el equipo mañana va a estar bien.
Te digo una cosa, es un buen entrenamiento para lo que os viene, porque hace un instante estábamos hablando con Antonio Damil y decía que con la nueva Euroliga, el nuevo formato de competición, los partidos los viernes, luego enseguida la ACB... jugar, viajar, descansar, jugar, viajar, eso va a ser muy habitual, ¿eh?
Sí, bueno, sin ir más lejos, la semana que viene jugamos en Moscú el viernes y el domingo por la mañana en Canarias. O sea que,
fíjate.
O sea que vamos a, yo creo que lo aceptamos y ya en la pretemporada pues manejamos un poco los partidos amistosos de esa manera, sabiendo que vamos a tener que hacer probablemente dos esfuerzos muy seguidos contra equipos, bueno, pues de Euroliga y luego la Liga CB, que también te exige mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está preparado, tenemos una rotación larga de jugadores y yo espero que no nos pase factura el esfuerzo entre partidos y podamos llevarlo bien.
Bueno, todo el mundo está diciendo que de las mejores plantillas es la del Real Madrid. Muchos halagos, bueno. Muchos halagos a tu equipo, ¿eh?
Bueno, hombre, en principio yo creo que el hecho de cómo el equipo ha empezado la temporada pues también nos da a nosotros esa confianza de estar tranquilos. Se habla de nuestro equipo como uno de los aspirantes a la Final Four. Yo creo que queda muchísimo trabajo por delante, queda una fase de grupos primera que para nosotros va a ser difícil. Bueno, yo creo que lo que sí tiene el equipo es la confianza de que estamos bien, de que no tenemos problemas ahora mismo de lesionados y que el equipo ha empezado trabajando bien y que mantenemos el grupo del año pasado. Todo eso nos da confianza, pero bueno, también somos conscientes que la Euroliga tiene muchísima dificultad y que cada partido es muy difícil.
El Barça, el Madrid, el CSKA, ¿está más abierta esta?
Bueno, yo creo que el año pasado fue un buen ejemplo de lo que es la Euroliga, ¿no? Creo que había un equipo muy superior, que era el CSKA, y ganó el Olympiacos, que era un equipo que perdió más partidos que nosotros en la Euroliga el año pasado. El hecho de que tenga un grupo primero, luego un top 16, luego un playoff y una Final Four, te hace tener que estar bien en cuatro grupos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuatro competiciones, el primer grupo, el segundo grupo, el playoff y la Final Four, con lo cual pues esto te obliga a tener un nivel alto durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que para nosotros va a ser muy importante que sepamos eso y que seamos conscientes que cada partido tiene su importancia y que ahora mismo lo único que tenemos que pensar es en este primer grupo de 6 y conseguir plaza para el top 16.
El CSKA de Moscú, entrenado por Escario, perdón, por Mesina. Por Mesina. Bueno, esa final de la Euroliga, CSKA Real Madrid, para uno de nuestros oyentes, que es muy especial, que se llama a sí mismo el anti-Mesina, sería terrible, porque él es del Madrid, pero más que florentino, te lo garantizo yo. Oye, Pablo, ¿y cómo estás viendo el inicio del Barça? Que también es una de las noticias de estos días, esas dos derrotas del campeón en la Liga, que no termina de acoplarse.
Bueno, es difícil hablar de otros equipos, ¿no? Que los ves desde fuera, hombre, sí que sorprende que un equipo de la calidad del Barcelona pueda empezar perdiendo los dos primeros partidos, pero bueno, la competición es muy larga, han tenido jugadores lesionados y tienen jugadores nuevos. Yo creo que es muy pronto todavía para pensar en cómo puede ir la temporada de un equipo que probablemente va a estar arriba en todas las competiciones que juegue.
Sí, pero a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a que los que estáis en la Euroliga, que lo decía antes de Daimiel, en la ACB tengáis, por cómo es el calendario este año, más derrotas, ¿no?
Bueno, es que la Liga ACB, la Liga Andesa, es muy, muy exigente, ¿no? Y muchas veces es difícil compaginar el ritmo de Euroliga, sobre todo este año, que vamos a tener que jugar prácticamente en 48 horas... va a ser muy exigente. Entonces, bueno, pues nos va a obligar a un esfuerzo grande de físico y sobre
mental,
todo de concentración.
Y mental,
porque bueno, pues nosotros vamos a jugar mañana a las 9:30 p.m. y el domingo estamos jugando contra el Fuenlabrada. Entonces el Fuenlabrada tiene toda la semana para prepararse, para preparar bien el partido, y nosotros pues vamos a tener rápidamente que ir a intentar, ojalá, disfrutar de la victoria de mañana, pero ya enseguida voy a cambiar el chip y pensar en la Liga, ¿no? Pues es posible que los equipos de Euroliga, bueno, pues suframos en la Liga ACB los fines de semana, pero por otra parte creo que no deberíamos pensar en esto como excusa, sino al contrario, debería ser, bueno, pues un acicate para mantenernos bien concentrados en poco tiempo. Y bueno, luego por otra parte, intento ser positivo con estas cosas. Bueno, pues el lunes tendremos más tiempo para preparar el siguiente partido de Euroliga, para poder descansar. Tendremos 4 o 5 días antes del siguiente partido de Euroliga. Bueno, al final es un tema de calendario y de planificación, que es lo que hemos intentado hacer con el equipo desde que sabíamos que iba a haber este cambio de competición.
Muy bien, Pablo. Pues nada, mucha suerte mañana en el debut. Que siga la cosa tan bien como hasta ahora. Florentino está contento, ¿no?
Bueno, sí, me imagino que sí. El primer título en juego, pues lo ganamos en la Supercopa, estuvo el presidente y bajó el vestuario y estaba contento porque, bueno, pues porque el equipo dio muy buena sensación, fuimos campeones y bueno, yo creo que tenemos un presidente que es muy ganador y eso seguro que le hace estar contento, sí.
Pablo Lasso, muchas gracias y lo dicho, suerte mañana en el debut.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Un abrazo. ¿Cómo va el Facebook? ¿La gente quiere ir al baloncesto? ¿Cuántos comentarios hay ya? Más de 100, ¿no?
Bueno, más de 100, así que vamos, voy a tener trabajo esta tarde para elegirlo, ¿eh?
Luego a las 5 pones en el Facebook los ganadores.
Sí, vamos a dejar,
¿vale?,
un ratito más para que puedan seguir escribiendo comentarios y eso, a partir de las 5 de la tarde ponemos los ganadores. Los 5 ganadores en este caso se podrán pasar desde ya mismo a recoger las entradas aquí en Gran Vía 32 con el DNI en la mano y nada, y mañana el baloncesto.
Muy bien. ¿Y qué más cosas tiene el día? Marta Casas, que es la que está hablando. Marta Casas.
Bueno, venga, empezamos.
No se nos enfade nuestra oyente.
No, he de decir que para esa oyente que yo no me sentí en ningún momento discriminada y que me consta que Gallego y todos mis compañeros me tratan bien y me quieren. Ahora, continuamos con la agenda.
Venga.
Estamos en semana de selecciones. España ya hemos dicho que juega mañana contra Bielorrusia. Hoy tenemos ya un primer encuentro, partido amistoso entre Brasil e Irak en Suecia desde las 8:30 de la tarde. Además, otro de los partidos del día lo tenemos en Burgos.
Reaparece Kaká con la selección de Brasil.
Reaparece Kaká con el equipo de Meneses. Veremos qué tal lo hace. Con Mourinho ya va contando con más minutos, así que veremos el brasileño si sigue en esa línea ascendente en la que parece que está. Otro de los partidos del día, como digo, lo tenemos en Burgos. Lo decía antes la señora Carmen, empieza la defensa del título en el Europeo Sub-21 para los chicos de Lopetegui. Los actuales campeones se van a ver las caras hoy con Dinamarca en el choque de ida del playoff para la clasificación del Campeonato de Europa. También es un día importante y bonito para el Real Madrid, porque el Santiago Bernabéu se va a iluminar hoy de rosa, a iniciativa de la ONG Plan Internacional. ¿Por qué? Porque hoy es 11 de octubre y es el primer Día Internacional de la Niña. Va a estar el jugador ganés Michael Essien, embajador de la ONG Plan, será el encargado del encendido, junto con un coro de 40 niños del Colegio Público Alhambra que cantarán por los derechos de las niñas.
Muy bien, buen acto. Este fin de semana también hay motociclismo, aparte de la Fórmula 1. Y llámame la Chércoles, que quiere entrar en el programa, porque y cuando Mela Chércoles llama, entra.
Pues los micrófonos son suyos.
Hola, Mela, buenas tardes.
Hola, compañero, muy buenas tardes.
¿Por qué? Porque además tienes que contarnos algo importante para Dani Pedrosa, ¿no?
Pues sí, Casey Stoner, que llegó ayer al circuito de Motegi, donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Japón, ha dejado claro hoy que Honda no le ha pedido que ayude a Dani Pedrosa en su pelea por el título con Jorge Lorenzo. Recordemos que le separan 33 puntos a Mallorquín respecto a Dani Pedrosa, y que además tampoco tendría ninguna intención de hacerlo, porque él considera que los campeonatos hay que ganarlos por uno mismo y no por ayudas de compañeros. De esta manera caen en el olvido las declaraciones del propio Casey Stoner, cuando hace no mucho tiempo se reía de Valentino Rossi por aquel muro que puso en su día en Yamaha, dividiendo el área de trabajo de Lorenzo y del propio Valentino, y el hecho de que tampoco compartieran telemetría, diciendo que los equipos deben trabajar como equipos y que por encima de los pilotos están las fábricas. Bueno, pues Casey ahora se olvida, recordemos que está ante sus últimas cuatro carreras, que va a colgar el mono al acabar la temporada, y no tiene ninguna intención de ayudar a un Pedrosa. La hora a la que arrancan los entrenamientos en esta próxima madrugada son a las 2:15 de la mañana. El momento culmen de la madrugada será a partir de las 3:10, veremos en qué estado está Casey Stoner, que reaparece después de haberse machacado el tobillo derecho y perderse tres carreras, y las carreras serán en la madrugada del sábado al domingo, a partir de las, lo tengo por aquí, a las 4 de la mañana la de Moto 3, a las 5:20 la de Moto 2 y a las 7 la de Moto GP. Los que quieran ver los entrenamientos a partir de esta madrugada por Energy.
Muy bien. Mela, echate un vistazo a mi Twitter, que han sacado una nueva canción, Los Rolling Stones.
¿Cómo se llama?
Y es un pelotazo. Tú mírate el Twitter de J. Gallego Fire.
Que todo... Sabes que te sigo y me gusta mucho la nueva que has puesto, por la que has cambiado la de Lonely Boy, de los Black Keys, sí. Que se llama como Charity Thunder o algo así,
Chevy,
¿no?
Chevy Thunder.
Me encanta también, o sea, pegadiza, así que te haré caso. Últimamente vas mejorando mucho con los gustos musicales y se van acercando los tuyos y los míos.
Un abrazo, Mela.
Uves y ráfagas para todos.
Cuídate. Mal, Marta.
Venga, tengo una de Culebrón que yo creo que te va a gustar, Gallego. La historia es, Xavi Hernández posa con una modelo y sube la foto al Twitter, ¿vale?
Sí,
se trata de la modelo Bar Rafaeli.
Bar Rafaeli, que estuvo en el entrenamiento del Barça y se hicieron una foto.
Resulta que la modelo se pasea habitualmente por el Camp Nou.
¿La foto la subió la modelo o Xavi?
La foto la subió la modelo.
La modelo.
¿Vale? No es la primera vez que se hace una foto con un jugador del Barça. También se ha hecho fotos ya anteriormente con Gerard Piqué, con Cesc Fàbregas, con Dani Alves. Sí. Misteriosamente, estos jugadores, después de hacerse la foto, han tenido que salir en las redes sociales para desmentir una hipotética relación con esta modelo.
Claro, claro, claro.
La última vez ha sido esto: Xavi Hernández se hace la foto, Xavi Hernández no menciona nada de ello, y la novia de Cesc Fàbregas escribe en una red social: la obsesión de algunas modelos con ciertos jugadores está empezando a ser ridícula.
Uy, 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 uy.
Un poco de respeto, por favor. Esto lo dice la novia de Cesc Fàbregas.
La novia de Fàbregas le atiza a Bar Rafaeli porque va mucho por los entrenamientos del Barça a hacerse fotos.
Se la ve demasiado por allí con fotitos con los jugadores. Pero es que no termina aquí la historia. Es que ella pone este comentario en Twitter y rápidamente la retuitea Julia Vigas. ¿Que quién es? La novia de Thiago Alcántara.
Madre mía, madre.
Así que ojito, que tenemos un poco de lío en el Barcelona, no por jugadores, sino por las mujeres que van visitándoles y que se quieren hacer fotos.
Yo no conozco a Bar Rafaeli, pero si está escuchando el programa, piénsatelo, porque esto puede ser, te puede traer un problema, ¿eh? Y además el Barça tiene que estar concentrado en lo que tiene que estar concentrado.
Y una para terminar, de ciclismo, el caso Armstrong, que está viviendo otro capítulo con el informe que ha desvelado la agencia estadounidense antidopaje, la USADA, según el cual el antiguo equipo, el US Postal, corrió con el más sofisticado, profesionalizado y exitoso programa de dopaje de la historia del deporte. Han recogido declaraciones de antiguos excompañeros, antiguos compañeros que también están en activo ahora mismo. Y bueno, uno de los que mejor le conoce es Chechu Rubiera. Estuvo en 5 de los 7 tours del estadounidense y ha hablado para la TPA. Mira lo que ha dicho.
Se han pasado montones de controles y ninguno dio positivo. Y como te digo, yo creo que los que le conocemos sabemos que era muy superior a los demás. Y yo y muchísima gente lo asumimos así. Porque su forma de ser, de actuar, provocó cierto odio entre algunas personas y no resultó precisamente alguien agradable, ¿no? O querido en algunos entornos.
No sé, lo de Armstrong va a seguir dando noticias durante mucho tiempo. Ahora, él está como un toro, porque
está cuadrado.
Gana maratones, gana todos, es increíble. Muchas gracias, Marta.
Nada, un placer.
Hasta aquí Ser Deportivos. Mañana es fiesta, pero mañana hay Ser Deportivos y seguramente lo haremos mejor, porque peor es imposible. Hoy no nos ha quedado mal. Adiós.